Perfecto, Ale, muchísimas gracias. Te invito a que te quedes con nosotros porque ya está en línea y conectado con nosotros el embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Carlos Raimundi, a quien le agradecemos muchísimo el contacto con Punto de Encuentro y le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Carlos? Un gustazo enorme tenerlo con nosotros.
Bueno, no, no, el gusto, no, el gusto es mío. Además, yo soy escucha de Radio Nacional, de la querida Radio Pública, y además en muchos programas, pero especialmente en el de la madrugada. Ustedes saben que reproducen entrevistas de todo el país. Es una radio y un programa verdaderamente federal. Así que yo los escucho a ustedes periódicamente y me gusta mucho escuchar y quiero mucho a Radio Nacional, así que un gusto muy grande para mí.
En esto de la federalización, le cuento que este programa regional tenemos periodistas de Jáchal, como es el caso de Alejandro Guajardo, Beatriz Carreño, que es de Catamarca, Bianca Piacentini de San Juan, Ludmila Rondán de La Rioja, Aldana Lucero de Malargüe, Alejandro Cerván de Mendoza. Está también, no lo veo, Ale Heredia, que está desde San Luis, o sea que vamos a charlar con usted desde todo el oeste argentino. Y yo quería meterme de lleno en las preguntas, porque la primera pregunta que yo quería hacerle es que, ¿cómo ve usted la reacción que se ha producido después de que Argentina retirara la acusación a Venezuela en La Haya? Y que votara para que se investiguen los crímenes en Israel. Estos son dos hechos fuertes de política internacional que muestran una Argentina posicionada de una manera distinta a lo que se venía posicionando en el gobierno anterior. ¿Cómo ve usted esta situación en el contexto internacional?
Bueno, son posturas muy, muy claras y muy consecuentes, muy coherentes con lo que es la escala de valores sobre los que se apoya la política exterior de la historia de los gobiernos nacionales y populares. Básicamente, la defensa de los derechos humanos. Donde la Argentina ha construido un liderazgo muy grande a nivel mundial. Lamentablemente lo hemos construido por la tragedia que vivimos, no es que estemos alegres por eso, pero es lo que nos tocó vivir como país, como sociedad. Y también construir y refrescar permanentemente la memoria colectiva, pero no quedarnos en una sola dimensión de los derechos humanos, que vendría a ser la reparación de los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina. Eso es fundamental, pero al mismo tiempo ha generado tal vitalidad, tal movimiento en nuestra sociedad que nos obliga a actualizarnos permanentemente, ¿no? Y estar pendientes de todos los temas vinculados con derechos humanos. Entonces, la Argentina no ha hecho otra cosa que expresar su preocupación y su condena frente a lo que posiblemente sean violaciones a los derechos humanos, independientemente de los sistemas políticos vigentes en cada caso. Porque yo creo que hay que, si bien son dos factores que hay que combinar, porque la realidad es una sola, cuando muere un niño por un ataque, por un ataque artero, inesperado, no en una guerra declarada, sino por las consecuencias que tiene frente a la sociedad civil, no frente a las tropas, sino frente a la sociedad civil, un ataque armado. Imagínese ese niño, ¿qué tiene que ver con los problemas geopolíticos, con los problemas de gobierno, con las competencias entre estados, con las disputas? Entonces, lo primero que hay que hacer es pararse en esa realidad, en la realidad del que sufre. Y la Argentina, ¿por qué digo que es consecuente? Porque cuando hemos tenido violencia institucional en nuestro país, aún bajo nuestros propios gobiernos, hemos saltado rápidamente contra la autoridad policial o contra la fuerza de seguridad que haya provocado esa alteración de los derechos humanos. Desde esa misma perspectiva es que condenamos los ataques a civiles y las violaciones a derechos humanos. Además, el gobierno nacional y popular de Argentina tiene una doctrina respecto de la no criminalización de la protesta social. Ustedes que están viviendo allá en Argentina, si bien yo recojo todos los días el testimonio, yo tengo mis tres hijos viviendo allí, mi hija mayor, Lucía, vive en Mendoza, así que está muy cerquita de ustedes. Yo recojo lo que pasa en Argentina, pero estoy fuera del país, pero ustedes lo recogen mejor que yo. Imagínense si frente a todas las cosas que suceden, al malestar, a la desigualdad, al desamparo, frente al cual el gobierno nuestro ha tratado de hacer y está tratando de hacer todo lo que está a su alcance, pero no termina de ser suficiente, porque es muy grave la situación, porque es muy estructural, porque la arrastramos de mucho tiempo, del gobierno anterior, del endeudamiento, de la apertura económica, todo eso. Eso genera indudablemente malestar. ¿Cómo podríamos nosotros penalizar, o sea, si además de las consecuencias de la desigualdad, penalizáramos el legítimo derecho a la respuesta, a la reacción que tienen los pueblos? Bueno, si esto lo estoy diciendo que vale interiormente para la Argentina, el mismo criterio hay que aplicar cuando uno mira las reacciones populares en otros países donde ha habido protestas sociales, resistencia social, cansancio, rebeldía, frente a la aplicación de ajustes muy, muy fuertes que han sido durísimamente reprimidos. Entonces la Argentina tiene que tomar una posición, por eso no hay ni que extrañarse ni que sorprenderse, simplemente hay que rescatar, resaltar la coherencia que hay en esas posiciones que ha asumido nuestro país en los foros internacionales. Mal podríamos nosotros, mal hablaría de nosotros, si nosotros nos preocupáramos de los derechos humanos en un país y en otro país donde pasa exactamente lo mismo, no dijéramos absolutamente nada. Entonces, hemos sentado sobre este es uno de los pilares de nuestra política exterior. El otro de los pilares es la defensa de las decisiones soberanas de los pueblos y la defensa de que son los pueblos los dueños de los recursos naturales y que por lo tanto son quienes tienen que administrarlos y gozar de la renta de los recursos, y no hay ningún poder externo que deba decirle a un pueblo cómo se tiene que manejar, ni en sus decisiones de gobierno, ni en el manejo de sus recursos.
Carlos, ¿cómo le va? Ludmila desde La Rioja lo saluda. Y mi pregunta es respecto de perspectiva de género en América Latina especialmente. ¿Cómo evalúa usted los avances que se han tenido respecto de género?
Ay, mirá, no sabría por dónde empezar. Porque mira, acabo de terminar una reunión antes de conectarme con ustedes con la República Dominicana. La República Dominicana es un país, Nicaragua es otro de los países muy celosos de la cuestión de género, en el mejor sentido de la palabra. Y presentamos una candidata argentina a integrar la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos, porque este año vence el mandato del doctor Zaffaroni. Y presentamos una candidata mujer que, además de todos los peregrinos, los pergaminos que tiene en su currículum, en su hoja de vida, el presidente la designó especialmente porque es mujer y porque necesitamos la paridad y porque la Argentina es pionera en bregar por la paridad de género en la conducción de todos los organismos internacionales. Y cuando a mí me ha tocado hablar en OEA, siempre resalto el hecho de que Argentina tiene su Ministerio de la Mujer, de Géneros y de Diversidad. Y no solamente, mi provincia, la provincia de Buenos Aires también lo tiene, yo no estoy al tanto de todas las provincias que lo tienen, pero habla de un país muy, muy preocupado por esto, Nosotros, por ejemplo, en el cuerpo diplomático tenemos el cupo que ha establecido nuestro presidente para trabajadores trans, también, eso es muy importante, porque a veces se plantea que las personas tienen que estar integradas a la sociedad y entonces después le tenemos que reconocer el derecho laboral. Y nosotros, a través de nuestro gobierno, procedemos de manera inversa. Nosotros creemos que es justamente el trabajo el que integra. Entonces, hay una ley que establece un cupo, ese cupo debe ser respetado en toda la administración nacional, y es otra de las señales que tenemos. Así que termino diciéndole lo siguiente, miren, primero, el hecho de que yo esté aquí no quiere decir que yo no sepa quién es la OEA, cuál ha sido su historia, que está mucho más teñida de sombras que de luces en el sentido de la defensa de las democracias en la región, que ha tenido muchos silencios complacientes con alteraciones democráticas muy profundas que han tenido nuestros países, y que en este momento está dirigida, no debería estar dirigida, debería estar coordinada, pero hay un hombre que es el actual secretario general, que tiene una vocación muy histriónica, de mucha aparición pública, de mucha concentración personal y de mucha injerencia en asuntos que no le corresponden y que no expresan la opinión de los estados. Pero bueno, es el secretario que está, lo votaron 2/3 de los gobiernos de la región, no la Argentina. Entonces eso ha hecho visible a la OEA por estas intervenciones, el golpe de Estado en Bolivia y otros casos. Ahora, por debajo de eso, la OEA tiene un trabajo no tan visible, pero que probablemente sea el más rico de todos, que es en las comisiones de trabajo. Por ejemplo, delito de trata, por ejemplo, perspectiva de género, por ejemplo, derechos de los pueblos originarios, derechos laborales, el estudio del impacto de las tecnologías digitales, una cantidad de cosas que donde la Argentina tiene una legislación interna muy importante, tiene cosas para decirle al sistema interamericano, y esas cosas no son tan visibles a nivel de los títulos en la prensa, pero repercuten mejor, más, en la vida cotidiana. Así que, y la perspectiva de género es una de las luchas más importantes que tenemos aquí, pero quiero decirles, para ser justo, no estamos solos. La perspectiva de... Yo creo que el feminismo, mejor dicho, más que el feminismo, la lucha contra el patriarcado es probablemente la revolución más potente de toda la historia de la humanidad. Pero lo digo sinceramente, porque además lo estudio, porque lo doy en la facultad, y no es que lo doy, sino que aprendo de mis estudiantes, que probablemente alguna de ellas haya leído menos que yo, pero ha sufrido mucho más que yo, entonces sabe mucho más que yo de lo que estamos hablando. Y me enseñan, además de mis hijos y hijas. No lo digo por cumplido, lo digo porque estoy profundamente convencido, porque la lucha contra el patriarcado primero involucra a una mitad de la humanidad, cosa que nunca sucedió, porque una cosa es una lucha por la independencia de un país, por la descolonización de una región, de una etnia, pero otra cosa es la mitad de la humanidad. Pero además, como trata de reubicar a una mitad de la humanidad, resitúa también a la otra mitad. Entonces, abarca a la totalidad de la humanidad. Y no estamos solos. Ha cundido verdaderamente y ha calado muy profundo en muchos países, independientemente de su signo de gobierno. Así que, sinceramente, yo creo que estamos ante un momento muy, muy poderoso de las políticas de género, pero más que de eso, de la lucha contra el patriarcado como uno de los fundamentales mecanismos de dominación de un sector de la sociedad sobre otro.
Beatriz.
Carlos, buenas tardes, mucho gusto. Beatriz Carreño de la provincia de Catamarca. ¿Cómo nos ven los Estados americanos en el tratamiento de la pandemia, cobertura en materia de vacunación? Hay muchos reclamos por allí, pero bueno, ¿cómo nos están viendo?
No te diría que nos ven a la Argentina en particular, te hablaría en general. Bueno, estamos ante un momento tremendo del cual vamos, por lo inédito, vamos aprendiendo todo el tiempo, pero además vemos como que se prorroga lo inédito, porque hace un año, ustedes recuerdan que avanzado el año 2020 y ya cuando llegaba a las postrimerías el año 2020 decíamos en las redes, en los memes, en los saludos, bueno, suerte que se va el 2020. Bueno, vino el 2021 y no fue hasta ahora mucho mejor que el 2020, al contrario. Entonces, es como que lo que creíamos que se iba a terminar, no se termina de terminar. Yo creo que ahora, que se probablemente se masifique más y se normalice la provisión de vacunas, vamos a empezar a ver un poquito el horizonte al final. Entonces, no te podría decir, la Argentina un día está en un puesto en el ranking, al otro día está en un puesto más abajo, el otro día está un puesto más arriba. No es eso lo central. Lo central es ver si hay un gobierno que se ha tratado de hacer cargo o no. Si hay un gobierno que ha despreciado la situación o hay un gobierno que ha dicho no, yo me pongo al frente de esta situación. Porque hubo quienes despreciaron esto, hubo quienes lo subestimaron. Yo no puedo ser todo lo explícito que estaba acostumbrado a hacer cuando era legislador, porque al representar al gobierno argentino, yo no tengo que dar lugar a que el gobierno de otro país con el cual la Argentina tenga que negociar. Imagínense un paso transcordillerano hacia Chile, por ejemplo. Hay que negociarlo con el gobierno que está, no con el que uno quisiera que esté, sino con el que está. Un acuerdo comercial con Brasil lo tengo que negociar con el acuerdo que votó, con el gobierno que votó el pueblo de Brasil. Entonces yo no tengo que dar lugar a que ningún gobierno presente agravios por una declaración. Así que tengo que ser muy cuidadoso en ese sentido. Pero lo que quiero decir, sabemos que hay gobiernos que no se hicieron cargo de la situación. Y el gobierno argentino y el presidente argentino se hizo cargo de la situación. Nunca va a alcanzar la atención hospitalaria, nunca va a alcanzar el personal médico, nunca va a alcanzar el subsidio por despidos. No termina de alcanzar, pero porque por más esfuerzo que se haga, la situación es tan tremenda que siempre nos va a faltar para estar mejor o para estar como quisiéramos. Pero nadie puede negar la dedicación, la manera de priorizar este tema que tuvo nuestro gobierno. Yendo ya al tema de la OEA, sí, miren, ahí yo hubiera preferido que mucha de la energía que puso el secretario general de la OEA para hacerse ver en cosas en las que nadie lo había llamado para que lo hiciera, involucrándose en conflictos que tienen que resolver soberanamente cada país de la región, que se hubiera plantado en nombre de toda América, en nombre de cientos de millones de seres humanos, frente a los laboratorios, para que levantaran las patentes, para que proveyeran de insumos, para que proveyeran de vacunas, para que proveyeran de material sanitario. Eso hubiera implicado bajar los precios, eliminar parte de la capacidad extorsiva que tienen los laboratorios. Entonces, me hubiera gustado esa conducción de la OEA, que lamentablemente no la tuvimos y nos tuvimos que hacer cargo país por país. Ahora, si en lugar de esa competencia entre países, esa competencia entre laboratorios, entre mercados, hubiéramos reemplazado eso por la cooperación, y cada uno hubiera puesto un eslabón de la cadena ensamblada de la producción de vacunas, hoy estaríamos en mejor situación. La voz de nuestro presidente, no sé, si hasta el hartazgo lo planteó esto en todos los foros internacionales, el Papa lo planteó en los foros internacionales, y lamentablemente el neoliberalismo creó corporaciones tan fuertes y estados tan débiles que las corporaciones terminan siendo más fuertes que los estados. Entonces los estados, en la Organización de la Salud o en la Organización Mundial del Comercio, votan a favor de levantar patentes y los laboratorios no las levantan. Entonces ahí hay que repensar el rol de la política frente a las corporaciones, sin ninguna duda, ¿no?
Bien. Sí, embajador, bueno, buenas tardes. Justamente estaba por preguntarle respecto a la liberación de las patentes, pero bueno, nos lo dejó muy claro ahí, que lamentablemente esta lógica de mercado sigue operando inclusive en la OEA. Por otro lado, quería preguntarle, bueno, estamos ante un momento sumamente complicado, situación epidemiológica en Latinoamérica, en todos nuestros territorios, pero también estamos ante un momento de elecciones, digamos, ya fue en Bolivia, Perú, Colombia están en este proceso. En el 2022 también hay elecciones en el país de Brasil. ¿Cómo se prepara la OEA ante todo este movimiento popular que va a haber respecto a elecciones y una posibilidad de un cambio de mandato importante, un giro hacia el populismo, particularmente en Brasil, ahora con la noticia de que Lula también sería candidato a presidente?
Bueno, a ver, varias cosas. No, en principio yo te diría que la OEA no debería tener ninguna injerencia en los procesos electorales de la región. Es más, después de lo que sucedió en Bolivia en 2019, cuando la misión electoral de la OEA planteó en su informe que se trataba de elecciones fraudulentas, miren cómo habrán sido fraudulentas, que un año después hubo elecciones y el resultado electoral fue mucho más amplio todavía de lo que había sido en esa elección del 2019. Y ese informe de la OEA fue muy influyente en el ánimo de factores de poder en Bolivia para que iniciaran el golpe de Estado de 2019. Eso hizo que las misiones electorales de la OEA, que las designa directamente el secretario general, los países no tenemos incidencia en eso, porque eso depende exclusivamente del secretario general, en este caso de Luis Almagro, están muy desacreditadas, nadie confía, si bien hay personal técnico idóneo, pero la conducción política de esas misiones electorales no goza de buena reputación, lamentablemente, a partir de las manipulaciones que hizo en la situación de Bolivia. Bueno, y de designar jefes de misión, por eso no quiero ir contra los técnicos de las misiones, que son personas muy preparadas, sino contra los jefes de misión. Por ejemplo, ya creo que va por el tercer caso de elegir como jefe de misión a un dirigente del macrismo de la Argentina, lo cual habla claramente de su falta de imparcialidad. Así que no, mejor que la OEA no incida en esas cosas, cuanto menos injerencia tenga, mejor, que no le indique a los países cómo tiene que ser su organización electoral, porque eso significa injerencia, ¿no? Injerencia en decisiones soberanas que tenemos los países, ¿no? Imagínense si frente a las protestas que había, la propia elección en los Estados Unidos tuvo polémicas. Ustedes recuerdan que era el propio presidente de ese país el que decía que las elecciones podían ser objeto de fraude. Bueno, y a nadie se le hubiera ocurrido que la OEA tenía que mandar a una misión a decir cómo tenían que resolver ese problema. Bueno, si no hay que hacerlo con un país soberano, tampoco hay que hacerlo con otros países igualmente soberanos.
Ricardo, Ale, ¿estás ahí?
Sí, acá estamos. Carlos, un gusto, un placer. Bueno, preguntarle, recién usted nombraba a Estados Unidos y como miembro de la OEA, cómo es el rol que tiene en este momento con la nueva gestión de Biden y si se dista o se diferencia mucho de lo que era con Trump.
Bueno, es una pregunta muy, muy importante esta. Bueno, yo creo que el nuevo presidente, que el principal cambio no se nota tanto, al menos por el momento, en política exterior, sino cómo ha repercutido al interior de la sociedad de los Estados Unidos. Porque el anterior presidente tenía un tono, una manera de expresarse, que generaba muchas reacciones, mucha polarización, con muy pocos escrúpulos. Entonces eso generó una convulsión muy grande al interior de la sociedad de los Estados Unidos, que el nuevo presidente, con un tono distinto, con una manera de presentarse, con una manera de dirigirse diferente, ha aliviado de alguna forma. Y después está el discurso del nuevo presidente. Y el discurso del nuevo presidente tiene algunos aspectos que uno podría decir, no solamente estar de acuerdo, sino que cuando el nuevo presidente, cuando el presidente Biden habla en el Congreso hace un par de semanas, en ocasión de los 100 días, los primeros 100 días de su gobierno, hace un discurso que bien podría ser firmado por cualquiera de nosotros. Les doy dos o tres párrafos casi textuales. La salud no puede ser un privilegio, sino es un derecho universal del pueblo estadounidense. A Estados Unidos no lo hizo grande Wall Street, sino que lo hizo grande su clase media, y su clase media se formó gracias a la libertad que tuvieron los sindicatos para organizarse. Es un discurso que perfectamente podía haber hecho un líder popular de América del Sur. Sí. Y además ha prometido, levantó el salario y ha prometido una gran inversión que no tiene precedentes desde la época de Franklin Roosevelt, de la salida de la crisis del año 29, en cuanto a intervención estatal, me refiero. Entonces, eso implica emisión de dinero. Entonces, uno, ¿qué es lo que ve de positivo de eso? Bueno, no estábamos tan errados quienes decíamos que el Estado tenía que intervenir en la economía, que la emisión, cuando hay un estado de crisis, reactiva la economía y la vuelve a poner en funcionamiento, quiere decir que legitima parte de nuestro discurso. Y el otro punto importante es que Estados Unidos vuelve a poner en agenda el cambio climático. Muy bien. Ahora, yo concuerdo con esto y me parece positivo. Pero América Latina tiene que estar muy atenta, a que finalmente no seamos nosotros quienes se nos cargue el tema de pagar el déficit fiscal que va a tener la economía de los Estados Unidos a partir de esta emisión monetaria para la inversión en infraestructura e inversión social. Y en el tema del cambio climático es importante, es bueno que esté en agenda, pero también hay que estar muy atentos a que entre los países que tienen un mayor desarrollo tecnológico y sobre todo en tecnologías limpias, que han sido, primero, han sido por su desarrollo industrial los principales causantes de la contaminación y nos han hecho pagar a todo el planeta este precio. En segundo lugar, nos han trasladado tecnologías que ellos ya no usaban porque las reemplazaron por tecnologías más modernas y nos han transferido viejas tecnologías. Y no va a ser que ahora nos pongan estándares tan altos que las únicas empresas que la puedan cumplir sean las empresas que formen parte de su propio sistema de transferencia de capitales y de inversiones. Y que entonces tapen la capacidad de la inversión autónoma de nuestros países. Entonces, por un lado veo positivo, bueno, buena parte del discurso. Pero por otro lado, creo que tenemos que estar muy atentos que ese discurso, que puede ser positivo hacia el interior de la sociedad de los Estados Unidos, no repercuta negativamente hacia los países que estamos más influidos, digamos, por esa economía y por la potencia que tiene el capital financiero que se exporta desde estos grupos económicos. Y lo último que podría decirles también, que es muy alentador, es un grupo de legisladores y legisladoras jóvenes que tiene el partido del presidente Biden, de alguna manera apadrinados por un señor que se llama Bernie Sanders, y que han demostrado que tienen una agenda distinta y además que tienen una forma de financiar sus campañas distinta de del sistema tradicional de financiamiento a través de las corporaciones. Son cosas que hablan de que tenemos que estar muy atentos a estos cambios.
Carlos, nos quedan un montón de preguntas, nos queda un montón de cosas para preguntarle y para charlar con usted. Queremos agradecerle muchísimo este ratito que ha tenido para charlar con nosotros acá en Punto de Encuentro, para llegar a toda la región de este oeste argentino. Mandarle un abrazo enorme y agradecerle infinitamente su tiempo.
Yo soy el agradecido y el abrazo va de mi parte para ustedes y para toda la audiencia de la querida Radio Pública.
Un abrazo enorme, hasta luego. En diálogo con Carlos Raimundo, embajador argentino en la OEA, la verdad, entrevista de muy buen nivel que tuvimos en Punto de Encuentro.
Excelente. Vamos.